Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de Radio Asunción, La Verdad Nos Hace Libres. ¿Qué tal, Gianpiero?
Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues.
Buenas noches, ya. En realidad, a esta hora, buenas noches.
Ya oscurece temprano, claro. Sí.
La vorágine del día nos hace equivocarnos
en ese sitio. Exacto.
Hoy iniciamos un ciclo. ¿Ustedes dirán qué ciclo?
Claro. Sí,
a partir de este programa y por aproximadamente 2 meses vamos a iniciar un ciclo que va a estar grabado, y esto lo decimos para nuestros auditores, para que no vamos a tener ese compromiso, esa interacción que teníamos todos los miércoles a través del WhatsApp y los llamados telefónicos. No obstante, ustedes pueden opinar sobre esto, y nosotros al próximo programa vamos a ir leyendo sus comentarios y vamos a dejar un sector al final de cada programa para hablar de lo que ustedes hagan durante la semana o durante la emisión también de este programa, pero recordemos que no vamos a tener interactividad. ¿Y por qué hablamos de ciclo? Porque hoy vamos a iniciar un tema muy especial.
Así
y que es sobre las diferentes imágenes o diferentes vírgenes que se han aparecido en el mundo y que son reconocidas, obviamente, por la Iglesia. Así es, Gianpiero, ¿cierto?
Ah, sí, justamente. Vamos a hablar sobre las apariciones de la Virgen en orden cronológico. La gente conoce algunas apariciones, ¿verdad? La Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, que son las más conocidas. Exactamente. Pero hay muchas otras apariciones de la Virgen que no son tan conocidas, pero no por eso menos importantes.
Y más de algunas sorpresas se van a encontrar por ahí, conociendo la historia, y especialmente con la que vamos a comenzar.
Exacto.
Que ya lo vamos a ver. Pero primero que todo, Gianpiero, ¿cómo se reconocen estas apariciones, primero, de la Virgen? Porque también conocemos, y aquí tenemos un caso muy cercano de situaciones que hubo mucha conmoción, y al finalmente, más allá que fue un fraude en su momento, que no se sabía, la Iglesia dijo que no era una aparición lo que estaba ocurriendo, el caso de Villa Alemana, específicamente.
Entiendo.
Pero ¿cómo la Iglesia denota que esto es verdad y finalmente confirma aquellas apariciones?
Bueno, la Iglesia siempre ha sido muy cauta, porque si llegase a equivocarse en algo importante, eso sería como moverle el piso, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, salió un libro hace algo ya décadas, que era Vida después de la vida o Vida después de la muerte, algo por el estilo, que lo escribió un médico y que fue como muy famoso en el sentido de que hablaba de gente que había muerto en el quirófano, por ejemplo, y después, gracias a algún procedimiento médico, habían podido volver, entre comillas, a la vida, o habían muerto unos minutos, después volvían, y muchos de ellos contaban cierta historia que podría interpretarse como que habían estado en el más allá. Entonces, este médico juntó un montón de estas declaraciones, elegidas con pinzas, por supuesto, y escribió un libro dando más o menos una teoría y explicando algunos pasos de lo que pasaría una vez después que la gente hubiese muerto. Y rápidamente después que salió este libro, la inmensa mayoría de otras iglesias le dieron el visto bueno y bien. La única que no dio una opinión fue la Iglesia Católica. Claro, y después nos enteramos que había un montón de declaraciones que eran tragicómicas. Y por supuesto, ese señor la había dejado fuera de su libro. Entonces, claro, eso no es muy científico, ¿eh?
Claro.
Entonces nos puede llevar a error.
Falso testimonio también, de repente.
Puede haber. Por ejemplo, había gente que moría y decía, no, lo que pasa es que yo vi en el más allá, qué sé yo, y te daba una historia así, pero, como, sí. ¿Y cómo se llama esto? Alicia en el País de las Maravillas, poco menos. Entonces, claro, hay que ser súper cauto. Ahora, en el tema de las apariciones, la misma historia. O sea, la iglesia, imagínate que dijera, sí, tal aparición es verdadera, la probamos y todo, y después resulta que todo era un fraude. ¿Ya? Tenemos casos, por ejemplo, de videntes, ya sea hombre o mujer, incluso grupo de videntes en la misma aparición, que hacen algunas, entre comillas, profecías. Y profecías a corto plazo. Entonces, lo más cauto es esperar ese corto plazo a ver si eso sucede. Me acuerdo, por ejemplo, la aparición de Garabandal. Había un personaje que era ciego ahí y estaba muy ligado a la aparición de Garabandal en España. Y resulta que una de las profecías decía que este hombre antes de morir iba a recuperar la vista. Y resulta que el hombre murió y nunca recuperó la vista. Entonces, obviamente, la gente que seguía con este tema de Garabandal dijo, no, es que era una vista espiritual.
Un sentido figurado, tal vez. Claro,
pero nunca dijeron eso antes, ¿eh?
Claro.
E incluso hay unas actitudes de las videntes, en este caso algunas niñas, que no abrazaron, no fueron monjas, por ejemplo, sino que se casaron posteriormente y tuvieron familia. Pues eso está bien, ¿me entiendes? Pero lo que voy yo es que, por ejemplo, ellas mencionaron en algún momento que la Virgen había besado un misal. Y ellos tenían ese misal. ¿Y qué hicieron con el misal? Lo comenzaron a despedazar y a sacarle pequeños pedacitos. Cada uno de esos pedacitos se metía en una bolsa bien sellada y se vendía por internet. Era todo un negocio. Claro. No, bueno, en aquel momento no existía internet.
No, claro.
Pero se podía comprar, por, ¿me entiendes? O sea, era todo un negocio que hacía y hacían la presunta vidente. Entonces, ahora, pero sin embargo, sucedieron cosas extrañas durante las apariciones de Garabandal. Y aquí viene el tema de ser cauto, ¿ya? Que el demonio también tiene un cierto poder. Y también puede hacer algunas cosas como lo que decía yo, prodigios, ¿no? ¿Eh? Salen al Apocalipsis, podemos ver, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. De ahí el tema que es riesgoso dejarse llevar por un entusiasmo. Es decir, pero ¿cómo si yo estuve ahí en Garabandal y había miles de personas? Y como habían miles de personas, tiene que ser verdad. No, pues. Y que la iglesia es cerrada, y que la iglesia aquí... ¿Y a dónde está esa gente ahora? ¿Eh? ¿Dónde está esa gente? ¿Le compró acaso un pedacito del misal a esta presunta vidente?
Interesante, ¿eh?
Muy interesante. Por eso, mucho cuidado, no nos dejemos ya por digamos, euforia del momento, sino que hay que ser humilde y hay que acatar lo que la iglesia dice al fin y al cabo. Por último, mira, si la iglesia en un momento dice, ¿saben qué? Me parece que no. ¿Eh? Y después se da cuenta que sí, lo va a decir. Entonces, claro. Paciencia, pero la iglesia busca lo mejor para nosotros.
¿De cuántas apariciones de la Virgen estamos hablando en la historia?
Hay muchísimas. Hay como siete apariciones que son como las más importantes. Y hay muchas apariciones que podríamos poner el título de secundarias a lo mejor. Por ejemplo, hubo una aparición antes de la Guerra Civil Española, en el cual en esta aparición, según me parece, la Virgen predecía esta guerra civil, pero como fue en un momento donde en España gobernaba la República, y la República era un gobierno de izquierda que era ateo, y obviamente no le iba a dar mucho énfasis a lo que fuera una aparición religiosa. Entonces hicieron todo lo posible para acallar esta aparición, ¿no? Entonces, claro, esa por, incluso el lugar se cercó para que la gente no pudiera ir, y se intentó destruir todo registro, etcétera. Se amenazó a los videntes y a la gente que lo apoyaba. Entonces tuvo tanto problema, digamos, que no podríamos ponerla como la más famosa de todas, pero sí hubo. Ahora, decir que una imagen, que una aparición de la Virgen es más importante que otra, para mí son todas importantes. Pero, haciendo esta salvedad, alrededor de 7, pero hay muchas, muchas, sin contar, y estamos dejando fuera aquí, un montón de apariciones privadas. ¿Verdad?
Iba a ir a ese tema. ¿Qué pasa cuando hay ese tipo, alguien dice se me apareció, pero quedó ahí, no pasó más allá, claro, digamos, de los milagros, en cierto modo, de no convocar gente?
Claro, es un tema importante. Hay, por ejemplo, muchas apariciones que son privadas. Por ejemplo, al padre Pío una vez le preguntaron, oye, ¿la Virgen estará aquí en su pieza? ¿Es que alguna vez se habrá ido? Respondió él.
Claro.
Entonces, pienso yo personalmente que el padre debería tener una comunicación muy expedita, digamos, con la Virgen, pero por un tema de humildad no comentaba, digamos.
¿Por qué razón el caso de la Virgen de Fátima,
¿sí?,
fue llevada al cine, a una película? Que yo recuerde, creo que es la única aparición que tiene esa tema de tenerlo ahí esa connotación pública.
Claro,
¿será por los tres anuncios que hizo la Virgen en su momento?
Yo pienso que va por ahí, porque es muy curioso. La Virgen dijo varios secretos, entre comillas.
De hecho, hace poco dieron una nueva versión de la Virgen de Fátima
en la televisión. Sí. Mira, yo no la he visto, ¿eh? Pero hay que fijarse bien quién hace esas películas. Porque yo me acuerdo, creo que lo comentamos en otro programa, y cuando el padre Pío fue encontrado incorrupto después de haber estado muerto, enterrado como 40 años, no sé. Y eso fue una conmoción. Se encontró, claro, no salió en la televisión tampoco, pero se supo, ¿ya? A pesar de que algunos medios de comunicación hicieron todo lo posible para acallar este hecho, se supo. E inmediatamente, una productora norteamericana muy famosa, hizo una película que se llamaba Stigmata. Esta película trataba de una mujer X que de repente aparece con la estigma o los llagas, las heridas de Jesús, igual que el padre Pío, en las manos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero resulta que esta mujer era una especie de punk, ¿eh? Y ella decía, pero oye, si Dios se le puede aparecer a cualquiera, no es necesario ser un santo como el padre Pío. O sea, ya era un ataque así como, como pórtate como quieras, nomás total quieres te aparecer a ti, ¿eh? Y claro, la historia versa de que el Vaticano envía un sacerdote que no creía en Dios, por supuesto, según esta película, ¿no? Al fin y al cabo, yo no la vi completa la película, vi algunos pedazos así porque me pareció bastante repulsiva. Y una de estas imágenes que vi, estaba el cura famoso enviado de supuestamente el Vaticano con esta supuesta vidente en la cama, po, ¿eh? Claro, y al final termina la historia en el sentido de que era Cristo, entre comillas, había querido aparecer para insistir de que la iglesia ocultaba un evangelio apócrifo, que si lo daba a conocer la iglesia iba a caer. Es la típica idiotez, ¿no? Y que eso era que Dios estaba en todo. O sea, mezclan una parte de verdad con mucha mentira.
No, claro, y el marketing tiene que buscar también ahí de venderla.
Y en el fondo era una hacerle mala propaganda, al bajarle el perfil al padre Pío nomás. Ese era el único objetivo de la película. Entonces me pareció una cosa de muy mal gusto y muy luciferina. Entonces, atención con lo que vemos en la tele, lo que vemos, porque hay mucha basura. Y el mismo padre Pío lo predijo cuando estaba vivo, hablando sobre la televisión, ¿no?
Bueno, pero volviendo un poco a lo de
Fátima. Vamos al tema.
Sí, pero un poco volviendo a lo de Fátima, me imagino que era por el tema de los secretos de Fátima.
Y era muy curioso. Yo cuando era pequeño, y no hace mucho, me acuerdo que salió en la tele, no, en un diario, y presuntamente el texto completo del tercer secreto de Fátima, que era una cosa espeluznante, apocalíptico total, así, ¿eh? Y que el papado no había dicho ni que sí ni que no, si ese era o no era el secreto, sí. como que el papado estuviera interesado, lo que un diario de segunda publica en un pueblo de Chile, pues, ¿eh? Y claro, una cosa apocalíptica. Y era súper curioso, porque incluso aquellas personas que no eran católicas insistían que el Papa tenía que decir cuál era el tercer secreto.
Así es.
O sea, oye, si tú no eres católico, no crees en la Virgen, ¿por qué entonces tanto interés? Porque en el fondo saben que ahí está la verdad, pues. ¿Eh? Claro. Pero,
Bueno, interesante tema que nos va a convocar por los próximos programas. Este es el primer ciclo y que vamos a entrar de lleno. Después de una pausa musical, nos vamos a ir con la primera aparición, y que realmente es muy sorprendente lo que ocurre con esa, y vamos a decir que es la Virgen del Pilar.
La Virgen del Pilar, la primera aparición de la Virgen registrada.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer.
Volvemos con La Verdad nos hace libre, después de esta pausa musical, que por supuesto tenemos para alivianar un poco esta conversación tan necesaria, y le recordamos que estamos hablando de apariciones de la Virgen.
Así
y
es.
Ya entramos directamente a la primera aparición de la historia.
Así es.
Curiosamente, cuando la Virgen aún estaba viva.
Exactamente, el año 40 después de Cristo. Cristo había muerto hace siete años. Uh-huh. Y bueno, la Virgen estaba viva todavía. Entonces, y estaba viviendo con San Juan. San Juan la había recibido como madre, le daba alojamiento, la cuidaba y viceversa.
Estamos hablando de la Virgen del Pilar.
que es la Virgen María, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, ¿por qué se la llama?
Después se le denomina de otra forma, pero...
Es siempre la misma Virgen, ¿no? Hay gente que dice, yo me encomiendo a la Virgen del Pilar, pero no me encomiendo nada a la Virgen de Guadalupe, no sé por qué. Oye, sí, es la misma. Entonces...
Pero tiene que tener algún sentido, ¿por qué? A lo mejor porque es por la cercanía que puede tener.
Puede ser. Yo pienso que la gente que vive en Zaragoza, la ciudad española donde se asienta la iglesia de la Virgen del Pilar, donde se apareció, y tiene una ligazón mucho, una unión mucho más férrea que aquella gente que nació en México, con la Virgen de Guadalupe, por supuesto.
Ahora, ¿cómo esto? ¿Por qué se aparece estando viva?
Mira, es bien curioso. Los apóstoles se desperdigaron por todo el mundo conocido en esa época a predicar el Evangelio. Santiago el Mayor partió a España. Y España era pagana en ese momento, ¿no? Habían varios pueblos, pero casi todos eran paganos. Y él comenzó a predicar. Y según me contaba un anciano sacerdote, muy estimado por mí, él me decía que no le resultaba mucho la predicación. Estaba un poco desanimado, la gente no... Entonces, muy cansado, él se retira un poco agobiado, digamos, y escucha unos cantos, ¿no? Escucha unos cantos que decían Ave, Ave María, gracia plena, ¿no? Y vio aparecer a la Virgen, Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol. O sea, la Virgen María es la Virgen María, o sea, tiene un poder inmenso que Cristo le ha dado, por supuesto. Hemos visto que el Padre Pío, por ejemplo, estando en su convento, de repente aparecía en otro lugar y conversaba con otras personas. Bien. O sea, si el Padre Pío podía bilocarse, o sea, estar en varios lugares al mismo tiempo, ¿por qué no la Virgen María? Obviamente que sí. Entonces la Virgen le da ánimo, le da esperanza, le dice que va a bendecir su trabajo, que tenga mucha confianza, que España va a ser un pilar también de la Iglesia Católica, como lo ha sido en casi toda su historia, ¿verdad?
Sí, vamos a leer un poco la historia
de la
Virgen de
me parece.
Del Pilar. Dice que la leyenda, la tradición sobre sus orígenes se remonta al año 40, tal como lo dijo Gian Piero, cuando de acuerdo con la tradición cristiana, el 2 de enero, imagínese, recién iniciado el año nuevo, bueno, hablemos de esta época, porque en ese tiempo era muy distinta la situación.
Sí, por supuesto.
El 2 de enero la Virgen María se apareció a Santiago Mayor en Caesaragusta. María llegó a Zaragoza en carne mortal, es lo que
comentaba. ¿Y sabes lo que significa el nombre? Caesa Augusta. Así se pronuncia en latín.
Ya.
Caesa es César. Augusta es lo que tiene que ser Augusto, como Magno, ¿eh? Entonces era como la ciudad de la ciudad magna.
La más importante, por decirlo de alguna manera.
Por el estilo, sí.
En carne mortal, antes de su asunción, claro, estaba viva todavía.
Exacto.
Y como testimonio de su visita habría dejado una columna de jaspe conocida popularmente como el Pilar, y de ahí viene el nombre de la Virgen del Pilar.
Y sabes tú que ese pilar se mantiene hasta el día de hoy
en la basílica,
por supuesto.
Claro, en la basílica de Zaragoza, que recién en el año 1642 el municipio de Zaragoza la proclamó a la Virgen del Pilar como patrona de la ciudad y se tomó patrona de España prácticamente.
Obviamente. Ahora sabes tú que, por ejemplo, esa iglesia, porque la Virgen pidió que construyeran ahí una iglesia, ¿no? Obviamente el apóstol más alrededor de 8 seguidores y 8 discípulos comenzaron a construir inmediatamente la primera iglesia. Bueno, tomó su tiempo, pero esta iglesia ha soportado muchas cosas y ha pasado incólume, ¿eh? Por ejemplo, soportó después la invasión de todas las hordas sarracenas, ¿no? Todos los musulmanes que entraron a sangre y fuego a España. Y después, durante la Guerra Civil Española, el bando republicano, que no amaba mucho a la iglesia, digamos, tiró 3 bombas contra la iglesia, 3 bombas de aviación contra la iglesia, pues. Uh-huh. Y ninguna explotó.
Uh-huh.
Ninguna. O sea, es como bien curioso, dijéramos.
Y ahí hay una acción divina.
Que por supuesto, proteger. Nadie toca a la madre del Señor, nadie. ¿Verdad?
Claro, ¿no? Esa es la mejor demostración.
Por supuesto.
Con esa situación que escribe Gian Piero.
Sí, hay documentos también, no es una tradición oral. Hay bastantes documentos que hablan de esto, ¿ya? Por ejemplo, el más antiguo es un sarcófago, el sarcófago de Santa Engracia, que se conserva en Zaragoza también desde el siglo IV después de Cristo, cuando la santa fue martirizada. El sarcófago representa en un bajo relieve el descenso de la Virgen de los cielos para aparecerse al apóstol Santiago. Me refiero de los cielos físicos, sí. ¿No? Porque no había muerto.
No había muerto, ¿verdad? Claro.
También tenemos un texto del año 835, donde un monje llamado Almoíno redacta unos escritos en los que habla de la iglesia de la Virgen María de Zaragoza, donde había servido en el siglo III el gran mártir San Vicente, cuyos restos fueron depositados por el obispo de Zaragoza en la iglesia de la Virgen María. Así que tenemos varios textos también escritos que dan fe de esto.
Bueno, la tradición, la historia, los manuscritos, eso se va traspasando con el tiempo y es parte, digamos, de la historia cristiana.
Exacto. Y de la historia no cristiana, no, bueno, también.
Y de la historia, claro.
La historia del país.
De historia mundial.
Bueno, en 1438, otro dato curioso de la Virgen del Pilar, se escribió un libro que se llama El libro de los milagros de la Virgen del Pilar, algo por el estilo. ¿Ya? Entonces, en el fondo habían tantos milagros que iban sucediendo que en el fondo iban quedando en la memoria de la gente y se lo iban contando de generación en generación. Hasta, bueno, tú sabes que toda la historia o la inmensa mayoría de las historias pasadas de boca en boca se pierden si es que no se ponen por escrito. Así es. Tenemos varias historias. Por ejemplo, había un gran milagro de el cojo de Calanda en 1640. Este era un hombre que le habían tenido que amputar una pierna y la Virgen le restituyó esa pierna. O sea, cuando él despertó al día siguiente, él tenía, se había encomendado a la Virgen, había soñado con ella la noche anterior, ¿verdad? Entonces, hay un cuadro incluso de esto en la misma iglesia que recuerda este milagro, cuando él se encomendó a la Virgen y la Virgen le hizo ese tremendo milagro, ¿verdad? Ahora uno de repente piensa, bueno, ¿y qué más da si tiene un pie o no tiene un pie? El tema era que la Virgen estaba demostrando la acción, su poder, su fuerza que le ha dado el Señor, ¿verdad? Así que eso.
Sí, no, interesante la historia, por supuesto, de la Virgen del Pilar, que a mí por lo menos lo que más me llama la atención es que haya sido cuando ella todavía estaba viva, que uno cree que son situaciones que ocurrieron de cierto tiempo hacia adelante, pero no, esto es en plena, digamos, cuando se inicia el cristianismo prácticamente.
Entonces, por supuesto. Sí. El mismo Juan Pablo II, en 1984, fue a visitar esta iglesia, ¿verdad? Estuvo ahí. Recordemos que Juan Pablo II es santo.
Sí.
¿Verdad? Es santo. ¿Verdad? Entonces él la reconoció como la patrona de la hispanidad. Por Hispania. Hispania era el nombre que los romanos le habían dado a España, ¿verdad? Y antiguamente se llamaba Iberia.
La Ibérica,
¿verdad? Claro. Los íberos, antes que llegaran los romanos, sí.
Otra parte de la historia que habla de la Virgen del Pilar, que ya vamos un poco a la iglesia misma,
¿ya?
Es que sobre la iglesia mozárabe preexistente se erige el templo románico El Pilar poco después de la conquista de Zaragoza por Alfonso I el Batallador en 1118. Que fue culminado en el siglo XIII. En esta época se documenta en el templo una capilla primitiva para alojar el pilar.
Que todavía está ahí, maravilloso, ¿eh?
Claro. Según transmite Diego de Espes, en 1240, para 1293 el templo se encontraba en tan mal estado que el obispo Hugo de Mataplana promovió la restauración del templo y su conversión en la colegiata gótico mudéjar de Santa María la Mayor, con recursos de una bula de Bonifacio VIII, que por vez primera menciona la advocación del Pilar.
La Virgen del Pilar, justamente.
Actualmente el único vestigio conservado en el templo romántico del Pilar, o sea, de su inicio, el antiguo, es el tímpano de la iglesia, que ha sido colocado en la fachada sur de la Basílica Barroca.
Mira, interesante.
Sí, y lo que le contaba que en 1642, justamente, el municipio de Zaragoza proclamó a la Virgen del Pilar patrona de la ciudad, patronazgo que se extendió a todo el Reino de Aragón, en las Cortes, de 1678. Acumula otros patronazgos más, mire, como el de la Cuerpo de la Guardia Civil.
Ah, mira qué bien.
Cuerpo de Correos, Cuerpo de Secretarios, ya esto en 1900.
Sí.
Cuerpo de Secretarios, Inventores y Depositarios de Administración Local, Sociedad Mariológica, Consejo Superior de Misiones y el Arma Submarina de la Armada Española. O sea, mira, ellos se ponen
bajo la protección de la Virgen.
Así como en Chile con la Virgen del Carmen, que ya vamos a hablar en otro programa
de eso,
que es la patrona de Chile, la patrona de la Fuerza Armada, por supuesto, esto ocurre con la Virgen del Pilar. Interesante historia.
Sí. Pregunta del millón. ¿Por qué se apareció la Virgen ahí? ¿Para qué?
¿Y cuál es la respuesta?
La situación. Recordemos, España era pagana. Era pagana. Y no le había ido muy bien a Santiago el Mayor. Estaba un poco deprimido, a lo mejor diríamos. Pero siempre con mucho ánimo. Pero igual tenía esa duda. Y la misma Virgen Madre, que había estado obviamente con, la había acompañado al Santo Apóstol junto con Cristo, ella como madre no lo deja. Yo voy a estar aquí. Yo te voy a ayudar. Haz esto. Y nos da una tarea. Construyan la iglesia. Él mismo comienza a construirla. El mismo apóstol, con sus 8 seguidores, digamos.
Claro.
No era mucho, ¿eh? Pero al tiro, o sea, nada de, a veces es que nos vamos a sentar a planificar, a ver si podemos tener un préstamo para construir. No, al tiro, ellos mismos. ¿Verdad? Ahí queda el pilar, la Virgen desaparece y queda el pilar hasta el día de hoy. En el fondo es, aquí se necesita algo. Háganlo, pero confiando en mí. ¿Verdad? Conversión, predicación. Aquí está la Virgen como el punto de inflexión, comienza a declinar el paganismo, comienza a crecer la Iglesia Católica con la ayuda de la Virgen. Entonces es como la punta de lanza de la, porque fíjate que de España parte después toda la evangelización de América.
Así es.
Entonces, y eso comienza en el Pilar, diría yo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si España iba a colonizar América, que fuera la Virgen la que hace todo eso, ¿no?
Porque América, y estamos hablando de 1400 años antes.
Sí, pero son buenos planificando el Señor y la Virgen a largo plazo.
Sí. Así es,
así es. Y ella ha sido justamente un pilar, ¿verdad? Para España y la España de todos estos siglos, ¿no? La España de prácticamente 20 siglos. Han atacado la iglesia, a la Virgen, qué sé yo, al mismo edificio, el pilar, incluso tirándole bombas de aviación. Nada, ahí está. Ahí está. Entonces es un ejemplo que nos da ánimo para seguir adelante, ¿no?
Le recordamos que estamos con nuestro programa en un ciclo especial.
Así es. Las apariciones de la Virgen.
Las apariciones de la Virgen durante la historia. Y le recordamos a nuestros auditores que nos están escuchando en el programa de hoy que lamentablemente no podemos tener la interacción que tenemos en otras ocasiones porque este programa es grabado y que todo este siglo va a seguir completamente grabado, pero de todas maneras usted puede comunicarse con nosotros y nosotros en los próximos programas vamos a ir viendo leyendo sus comentarios,
dando respuesta
a lo que nos hagan. Y por supuesto te pueden comunicar al WhatsApp el +569 925 91910. Ese es el WhatsApp. Recordemos que ya se cambió hace 2 semanas.
Así es.
Es el número del WhatsApp que teníamos anteriormente. Y también lo pueden hacer a través del Facebook, Radio Asunción Chile, para opinar sobre comentarios sobre las apariciones de la Virgen. En este primer programa estamos hablando ya de la Virgen del Pilar.
Así es.
Y vamos a continuar después de la pausa musical.
Pero antes recordemos, y más información sobre esto la tenemos en la página www.portaluz.org.
También.
Una amplia base de datos sobre todos estos temas de interés, especialmente religiosos, por supuesto.
Por supuesto. Después de la Virgen del Pilar, y que ya vamos a volver después de la nuestra pausa musical, vamos a entrar de lleno a lo que es la Virgen del Rosario.
Así es.
Me estás consumiendo, me estás malgastando, me estás desesperando, y me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando, y estás resecando, ay Señor, mi corazón. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer. Conciencia mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo, buscando algún claro donde descansar. Es que me vengo bandeando, me estoy cayendo de tanto esperar. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero también se queda aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Me escapé de mi casa, me escapé de mi amor, pero nadie se escapa de tu mano, Señor. Quiero ver amanecer, amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo.
Padre Nuestro, ese era el tema que estábamos escuchando en Radio Asunción. Recordemos que estamos haciendo un ciclo especial de las apariciones de la Virgen, obviamente la Virgen María, y que dependiendo del lugar va tomando diferentes nombres, pero siempre es la Virgen María.
Exacto, apariciones reconocidas por la Iglesia.
Sí, por cierto. Supuesto. Recién hablamos de la Virgen del Pilar, que fue la primera aparición el año 40 después de Cristo, y con la Virgen María aún viva.
Así es.
Y ahora nos trasladamos 1168 años después, o sea, al 1208, cuando aparece la segunda aparición, y que es la Virgen del Rosario.
Recordemos que entre aparición y aparición pueden haber habido otras apariciones personales o individuales que ahí quedaron, ¿verdad? Porque era un mensaje de la Virgen a tal o cual persona, que puede suceder, por supuesto, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, tampoco quería decir que la Virgen dejó abandonado al mundo durante mil y tantos años. No. O sea, la Virgen siempre ha estado ahí protegiéndonos, ¿verdad?
Y además, seguramente aparece por alguna situación especial, que tú ya lo comentabas,
por supuesto,
por qué aparece. Por una necesidad, con el pueblo, en cierto modo, con
el
con
pueblo
la gente.
De Dios, ¿verdad? Claro, claro. Un mensaje, dar a conocer algo, adecuarse un poco a los tiempos, ¿verdad? Es como decía San Pablo, cuando uno es bebé le dan comida de bebé, pero cuando uno va creciendo le dan cosas más sólidas, más de peso. Algo pasa un poquito con la vida cristiana también, ¿no?
Bueno, ¿cómo es esta Virgen del Rosario que sucede en Francia?
Así es.
En Francia es la primera esta aparición. ¿En qué pueblo, Gian Piero?
Y bueno, se parece en una capilla del monasterio de, yo no hablo francés, ¿eh?, pero voy a intentar pronunciar esto, Prouilly. Ahora, la Virgen aquí, curiosa, se apareció a Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad?, gran santo de la iglesia, y se apareció con un rosario en las manos.
De ahí su nombre.
La Virgen del Rosario, justamente.
Claro, de ahí el nombre.
Ahora, el rosario tiene 50 Ave Marías. Son 50 los salmos también, o sea, 150 los salmos, pero tenía en aquella época al menos tres tipos de misterios: los misterios dolorosos, los gloriosos y doloroso, glorioso y gozosos, que hace poquito le añadieron un cuarto que era luminoso, que en un momento también existió. Se le llama rosario porque cada vez que rezamos una Ave María es como una rosa, ¿eh?, que le ofrecemos a la Virgen, por decirlo.
Nos vamos a marcar un poco ahí el tema. ¿Cómo sí. surge el rosario? La historia del rosario.
Bueno, la Virgen, hay un par de versiones. Una es que acá la Virgen se aparece con el rosario, se lo enseña directamente a Santo Domingo de Guzmán. Hay otra versión en la cual también se leían los salmos y se rezaba una Ave María por cada salmo, serían 150, ¿no? Entonces iban recordando algunas etapas de la vida de la Virgen. Pero mira, nos vamos a quedar con esta, ¿no? Con que la Virgen se aparece a Santo Domingo de Guzmán y en 1208, se aparece con este rosario en las manos y se lo enseña a rezar y le dice que lo predique entre los hombres. Y además le ofreció distintas promesas referidas al rosario, ¿verdad?, para el que lo rece, por supuesto. El santo se lo enseñó a unos soldados liderados por su amigo Simón IV de Montfort antes de la batalla de Muret, cuya victoria se atribuyó a la Virgen María. Por eso Montfort erigió la primera capilla dedicada a esta advocación o a este nombre, como se la llama. Ahora, estamos hablando del siglo XIII. Para el siglo XV la devoción al rosario había decaído un poco, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro santo, Alano de Rupe. Declara que la Virgen se le ha aparecido y le pidió que reviviera esta devoción a la Virgen. Recordemos que la Virgen no solamente se apareció aquí con un rosario en las manos, en Fátima también.
Sí.
O sea, en gran cantidad, la inmensa mayoría, si no todas, la Virgen aparece con un rosario en las manos y nos insta a que recemos rosario. Incluso a partir de Fátima, como que le dio un poder especial, ¿verdad? Incluso la santa, que hace poco murió, la vidente de Fátima, ella dice que esa era la última arma, digamos, o cambiémosle el nombre, el último recurso, como el último recurso que la Virgen ya nos entrega, una cosa así, como diciendo, esta es la solución.
La solución, la salvación.
Exacto. Y también le dijo que escribiera todos los milagros llevados a cabo por el rosario.
La pregunta que te hacía un poco, el rosario, ¿de dónde nace? Porque es antiquísimo.
Claro,
si ya aparece
más de 800 años.
Claro, sí. Si ya aparece en 1200 con el rosario en la mano.
1204.
Es porque ya existía.
No, parece que no, ¿eh? Parece que
parece que fue la primera vez que aparece.
O bien ya le da una sistematización.
Ya.
¿Verdad? Y además de darle la sistematización a este rezo, se lo enriquece con una meditación sobre aspectos de la vida de la Virgen, del Señor, qué sé yo. Entonces, es además de rezar, es una meditación, o sea, tiene una función doble. Un papa decía que un rosario sin una meditación era casi como un cuerpo sin alma, decía. Porque a veces, claro, se nos puede ir en forma mecánica. Entonces, tratemos de hacerlo como, de rezarlo con, no mirando las moscas, ¿eh?
La historia, o en cierto modo la fiesta de la Virgen del Rosario, ya empieza, tal como tú decías, surge ahí del siglo XIII, celebrarse universalmente esta fiesta en honor a la Virgen del Rosario, Nuestra Señora del Rosario.
Así es.
Ese es el nombre. Y fue Gregorio XIII que le cambió el nombre de su festividad, porque antes se llamaba el título de Auxilio de los Cristianos.
Auxilio.
Y ahí él le cambió en ese siglo este nombre a la festividad de Nuestra Señora del Rosario, que es muy popular en muchas partes del mundo. De hecho, tal como tú decías, se apareció en muchas partes con el Rosario, en Fátima, y en Guatemala hay una fiesta muy importante de la Virgen del Rosario.
Es muy importante allá la Virgen, sí.
Sí, en el templo de Santo Domingo.
Sí, Santo Domingo Guzmán.
Claro, claro. Incluso fue declarada patrona de la ciudad. O sea, la Virgen no es propiedad de un solo lugar.
Ah, por supuesto.
Específicamente cada uno de estos. Si bien viene de la historia de Proule en Francia, también es venerada con ese nombre en Guatemala y después vamos a ver en el otro programa qué pasa con otras vírgenes, por ejemplo la Virgen del Carmen,
que
es nuestra patrona, pero no es originaria de Chile.
No, por supuesto, claro.
No es originaria de Chile, de hecho acá no ha habido apariciones, por lo menos contratadas por la iglesia.
Exacto. Mira, es muy interesante el tema de lo útil que es rezar rosario. Ahora, yo he escuchado a mucha gente que dice, mira, el rosario no lo rezo, pero rezo esta otra cosa. Oye, y si la Virgen aparece y nos pide recen el rosario, hay que hacerle caso. Nosotros somos la ovejita, no somos el pastor. Entonces hay que seguir a la Virgen. Si la Virgen me dice, oye, lleven el escapulario de la Virgen del Carmen, que lo vamos a ver en otro programa, ¿no? Hay que hacerle caso y conseguirse un escapulario, que lo bendiga el curita, y nos ponemos el escapulario del Carmen con mucha fe e intentamos que nuestras obras sean de acorde a lo que me pide la iglesia, ¿no? Me pide el Señor. Si la Virgen se aparece en otro lugar, la Virgen de los Rayos, ¿verdad?, a Santa Catalina Labouré, le entrega la medalla milagrosa. Eso significa que la Virgen quiere que portemos la medalla milagrosa, hagámosle caso. Entonces yo me consigo la medalla milagrosa, que me la bendiga un sacerdote, y la porto. No la dejo en un cajón, porque no es eso lo que quiere la Virgen. Entonces tengo que hacer caso a lo que la Virgen me pide. Entonces yo, ojalá llevar mi escapulario de la Virgen del Carmen, mi medalla milagrosa, o medalla de la Virgen de los Rayos, y un crucifijo, ojalá con la medalla de San Benito, y portarla, pero no dejarla en un cajón. Y tampoco decir, no, yo no llevo eso, pero llevo aquí una estampita de San Tiburcio. Pero por favor, San Tiburcio nunca te pidió que lo llevara ahí. O sea, la Virgen sí te ha pedido eso, ¿por qué no haces caso? Eso es lo más importante. Entonces, uno de los pecados de nosotros es que somos desobedientes y llevamos nuestra idea. Y nuestra idea muchas veces no es la misma idea de Dios. Entonces yo me quedo lo más tranquilo diciendo, no, yo no hago esto, no rezo rosario, pero hago esto otro, ¿no? Como que una cosa reemplazara y justificara el no hacer otra, no pues, ¿eh? Oye, pero la Virgen también nos da 15 promesas a los que recen el rosario. ¿Sabías tú eso?
No.
15 promesas para los que recen el rosario. No una vez cada 20 años, por supuesto, sino un poco más seguido. La primera es la siguiente, vamos a citar: a todos los que recen devotamente mi rosario, prometo mi especial protección. La Virgen ya nos protege, ¿verdad?
Pero esto, o sea, no es de rezar el rosario por rezarlo nomás, hay que tener un sentido, hay que tener con convicción.
Exacto, con convicción. Mira, si uno de repente se distrae, no importa, pero intentemos no distraernos. O sea, la Virgen ve nuestra intención, no tanto el producto. La Virgen no va a llegar cuenta, ah, mira, de los 50 de María, tú te despistaste en 18. No, nunca, ¿verdad? Así que tranquilos con eso. Segunda promesa: el que persevere en el rezo de mi rosario recibirá gracias poderosísimas. Hay que ser perseverante, lo que te decía yo, ¿verdad? No basta rezar un rosario cada 20 años.
Claro.
Fíjate que uno de los tres pastorcitos de Fátima, el niño, la Virgen dice que se va a salvar. Se va a ir al cielo. Pero va a tener que rezar muchos rosarios. Ahora dice, pero si un niñito, es que en el fondo la Virgen nos da un ejemplo y nos da una pista. Mira, aunque sea niñito, aunque su responsabilidad a lo mejor ante Dios sea poca, no por eso lo vamos a justificar que no haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, sí. Atención. Así que gracias, poderosísima. La tercera promesa: el rosario es un arma poderosa contra el infierno, destruirá los vicios, librará del pecado y abatirá las herejías. Eso es muy particular. ¿Por qué? El rosario es un arma poderosa. ¿Cómo llamaba el Padre Pío al rosario? ¿Sabes tú?
No.
El arma.
Ah, yeah.
Claro, no es que el Padre
no
Pío fuera...
No cuesta historio decirlo.
suena belicoso. Sí, sí. Sí, el arma. Pero el mismo Padre Pío llamaba así porque es un arma contra el demonio. No es un arma contra un hombre, es un arma contra el demonio. Y no solamente contra el demonio, sino contra sus efectos. Por ejemplo, los vicios, el pecado, la herejía, son consecuencia muchas veces de la acción del demonio y muchas veces de la acción de algún hombre también.
Por supuesto.
Cuando tengamos una herejía en el horizonte, la mejor forma de abatirla es rezando rosario para que eso no prospere, ¿verdad? Muy bien.
La cuarta, el cuarto consejo.
Vamos a ver el cuarto consejo. El rosario hará florecer de nuevo las virtudes y las obras buenas y obtendrá a las almas la más abundante misericordia de Dios. Esto nos impulsa, ¿no?, a comprender que el rosario rezado con María hace florecer en nosotros la vida y la imagen de la Virgen. Y claro, el rezar no impulsa buenas obras. En la promesa anterior vemos que estamos luchando contra el mal. Aquí vemos en esta promesa que el bien va a florecer, ¿verdad? Es casi la anterior, pero desde otro punto de vista. La quinta promesa, ¿cuál crees tú que es?
Ni me la imagino.
Ni te la imaginas. Tú sabes que de repente nos agobian los problemas de la vida, ¿verdad?
Sí, sí.
A todos, ¿no? Y causan depresión. Hay un montón de gente depresiva,
tensión,
¿no?,
de todo.
Exacto. Fijémonos en la quinta promesa. El que confíe en mí rezando rosario no será oprimido por las adversidades, dice la Santísima Virgen. Entonces, es como la parábola del Señor, ¿no? Que nuestra vida es como un hombre que construye una casa sobre roca firme o sobre arena. Entonces, claro, cuando vienen las tempestades, la casa construida sobre arena se desploma, ¿no? Uh-huh. La casa es nuestra vida. Si la construimos sobre roca, sobre Cristo, sobre la Virgen María, aunque vengan las tempestades, que van a venir, vamos a resistir bien. Esa es la idea. Así que ahí vamos. La sexta promesa: quien reza el rosario meditando sus misterios, estos son el recuerdo de estos eventos o hechos en la vida de la Virgen y el Señor. Quien reza el rosario meditando sus misterios no será castigado por la justicia de Dios. Se convertirá si es pecador, crecerá en gracia si es justo, y será hecho digno de la vida eterna. Entonces, el rosario traza una vida de santidad, ¿no? Hace que seamos iluminados en ese camino. Y en el fondo, al que persevere hasta el fin, se le promete el cielo, ¿verdad?
Así. ¿El séptimo consejo?
Séptimo. Los devotos de mi rosario, en la hora de la muerte, no morirán sin los sacramentos. Oye, esto es espectacular. O sea, morir y que antes de morir seas confesado por un sacerdote te limpia el alma, o sea, genial, ¿verdad? O sea, es asegurarte el cielo, ¿no?
Está limpio.
Mira, aquí se viene a la mente una página de San Alfonso María de Ligorio, un gran santo. En su obra, él escribe una obra que se llama Las Glorias de María, donde dice que en el momento de la muerte los demonios se coaligan en el intento de llevar el alma a la desesperación. Es la última opción que tienen los demonios para tentar a este moribundo. En ese momento la Virgen debe ser invocada en la oración, ojalá del rosario. Por eso yo me he fijado que muchas veces en la casa de un moribundo, a los pies del moribundo, al lado de la cama del moribundo, hay gente rezando rosario. ¿verdad? Así que bien, bien. ¿Está muy aburrido?
No.
¿Vamos bien?
No, vamos bien, sí.
Vamos bien.
El octavo.
El octavo. ¿O lo dejamos para la vuelta a la pausa mejor?
No, vamos al octavo. ¿Vamos al octavo? Vamos ya. A hacer una pausa en el décimo.
Ya.
Para dar los últimos cinco.
Me parece. Sí. Paciencia a los auditores, pero muy interesante esto. La octava promesa. Los que rezan mi rosario encontrarán, durante la vida y en la hora de la muerte, la luz de Dios y la plenitud de sus gracias. Y participarán de los méritos de los beatos en el paraíso. Por beato, beato nomás, ¿y por qué no santo?
No santo.
¿Verdad? Recordemos que venerable, beato o santo, los tres están en el cielo. Y los tres están gozando de la visión beatífica de Dios. O sea, no, es lo mismo que decir. Beato significa alegre, feliz, contento en latín. ¿Ya? Entonces, en realidad, nos está prometiendo, digamos, el cielo. Así que, bien. La novena es súper importante. Cada día libraré del purgatorio a las almas devotas de mi rosario. Habíamos conversado que el purgatorio es un lugar terrible, ¿no? En el cual las almas se purifican para pasar al cielo. Ninguna alma que está en el purgatorio se verá al infierno, ninguna. Pero tienen que pasar ese momento terrible de purificación para ir al cielo. Los que hayan rezado rosario en su vida mortal van a tener una preferencia, un ticket de salida más rápido de ahí, ¿eh? Igual a aquellos que lleven el escapulario a la Virgen del Carmen.
Pase libre.
Pase libre, sí. ¿Verdad?
¿El décimo consejo?
El décimo consejo. Ah, y recordemos que en varias revelaciones privadas, ¿no? La Virgen se presenta a sí misma como reina del purgatorio, ¿eh? Y reina de las almas purgantes. Entonces, sabemos ahí entonces que la Virgen ha obtenido de Dios gracias especiales para poder liberar pronto a la gente del purgatorio, ¿eh? Por su intercesión. Y la décima, antes de ir a la pausa, los verdaderos hijos de mi rosario gozarán de una gran gloria en el cielo. San Pablo nos habla de un séptimo cielo. Si habla de un séptimo cielo, a lo mejor había un sexto, no sé.
Claro, claro.
Aunque puede usar el término siete como plenitud. Cristo decía, perdona a tu hermano 70 veces 7. Entonces, al hablar San Pablo de un séptimo cielo, puede referirse a un único cielo, a lo mejor, no sé.
Claro, pero ocupando el número 7, que parece que tenía un cierto poder para, claro, para acaso.
Es una reiteración sobre, sí, algo muy grande, digamos, ¿eh?
Sí.
Entonces, una gran gloria en el cielo. Parece que también hay ciertos niveles en el cielo. Entonces, iríamos... Ahora, ¿de qué gloria puede estar hablando la Virgen? De la gloria que ella misma está revestida, ¿no? Haciendo reflejar en ello su propia imagen, su propio fulgor dado por Dios. Muy bien.
Bueno, estamos dando los consejos de que da la Virgen por el rosario. Recordemos que estamos en este ciclo especial de las apariciones de la Virgen.
Así es.
Y le recordamos a nuestros auditores que hoy nos están escuchando que no tenemos la interactividad que hemos tenido en otros programas porque este ciclo es grabado. Ya vamos a volver en vivo, no se preocupen,
sí,
en algún momento vamos a volver, vamos a volver en vivo, pero estamos haciendo, pero usted puede igual seguir contactándonos a través del número del WhatsApp +56 99 25 91 910 y hacernos consultas, y nosotros en los próximos programas vamos a ocupar al final un momento para dar respuesta a sus consultas y a sus preguntas respecto a las apariciones de la Virgen. Hoy vimos la Virgen del Pilar y la Virgen del Rosario, pero todavía nos queda
cinco promesas
sobre el Rosario, pero eso lo vamos a ver a la vuelta, por supuesto, en nuestra pausa musical que nos va a poner Fabián.
Exactamente, muy bien.
Silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo para tus ojos grandes y para tu gente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos, sembraron así su semilla, y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. La 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 la. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas.
Los momentos con Eduardo Gatti, que los momentos que estamos viviendo nosotros en Radio Asunción son las apariciones de la Virgen.
Exactamente.
En este ciclo que estamos comenzando hoy y que continuaremos por los próximos programas, hoy con la Virgen del Pilar y la Virgen del Rosario. Y
me
tú
parece.
Estabas hablando de los consejos que da
las promesas
pues, del que da la Virgen respecto al Rosario.
Exactamente. La undécima promesa.
Perdón,
es súper importante. Todo lo que se pida mediante el Rosario será obtenido.
Ah.
Genial.
¿Qué voy a pedir?
Pero atención.
Sí, mira, no es llegar y pedir cualquier cosa, por favor.
Exactamente. Primero, tenemos que pedir algo que sea bueno.
Sí, por supuesto.
Segundo, realmente creer en eso, tener fe. Tener fe y rezar el Rosario, obviamente, ¿no? No, sí, mira, yo
recé. Y no rezarlo porque uno necesita pedir algo.
Claro, no es un, como dijera, tú me das y yo te doy.
Claro.
El famoso do ut des de los romanos, ¿no? Ya, yo voy a rezar un Rosario, pero yo quiero esto, y si no quiero esto me enojo. O si no consigo esto. No, o sea, con fe, con paciencia. Santa Mónica pidió 25 años por la conversión de su hijo, ¿verdad? Y el hijo, después de San Agustín, pasó a ser santo, pasó a ser obispo y pasó a ser doctor de la iglesia. Después de haber llevado una vida desordenada, haber tenido un hijo un poquitín a la, y dejó la, detrás de la puerta, digamos, dejó a su pareja, que no estaba casado ni nada, ¿no? Y era pagano, entre paréntesis,
claro,
¿no? Y la misma Virgen sanó también a Santa Mónica y tenía el vicio de la bebida, era buena para ponerle entre pere bigote. Pero tuvo que rezar harto, ¿no? Por su hijo. Pero mira, todo lo que se pida mediante Rosario será obtenido. Importantísima, ¿no? Luego tenemos otra, la
duodécima.
Exacto. Los que propaguen mi Rosario serán socorridos por mí en cada una de sus necesidades. ¿Estás sin trabajo? Bueno, reza Rosario. Es que no tengo tiempo. Bueno, va a seguir sin trabajo, entonces lo más probable. O sea, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿verdad? Además, si estás sin trabajo, tendrás más tiempo libre, ¿eh?
No, y además difundirlo.
Y esa es la segunda, justamente. O sea, la Virgen necesita, entre comillas, de nosotros para difundir su mensaje, ¿verdad? Porque, claro, ella podría hacer un milagro y presentarse ante cada uno de nosotros.
Claro.
Pero ella quiere también que nosotros nos esforcemos. Por eso estamos aquí nosotros, ¿verdad, Gonzalo?
Sí, esa es la idea también.
En el fondo, ayudando a la Virgen, siendo un poquito la voz de ella, ¿no? Y comunicar lo que ella quiere a todos nuestros auditores, ¿no? Entonces, recordemos que si ustedes, estimados auditores, propagan la devoción del Rosario, la Virgen tiene una promesa especial para ustedes, ¿no? Serán socorridos por la misma Virgen en cada una de sus necesidades. Así que importante eso.
Décimo tercero.
También es importante esto, fíjate. He obtenido de mi hijo que todos los devotos del Rosario tengan como hermanos en la vida y en la hora de la muerte a los santos del cielo. O sea, ya no es un santo lejano que está en un cielo inalcanzable. Cuando yo rezo Rosario, a lo mejor un santo está a mi lado rezándolo conmigo, ¿verdad? A lo mejor unos ángeles. Mira, una historia muy, muy decidora que me contaron cuando yo era pequeño. Un santo cura iba pasando por una calle y en el segundo piso ve un balcón. Bien. Y en el balcón ve tres ángeles que estaban cantando. Y se quedó de una pieza. Y él tocó la puerta, la abrió a alguien. ¿Puedo subir? Como era sacerdote, le dejaron subir. Y arriba estaba una madre con su hija rezando rosario. Y ella, al ver al sacerdote, iban a interrumpir su rezo. Y él le dijo, no, no, sigan rezando, que cuando ustedes rezan el rosario, los ángeles cantan. Bonito el...
Bueno, sí.
¿Verdad?
Décimo cuarto, promesa.
Los que reciten mi rosario fielmente serán todos hijos míos amadísimos, hermanos y hermanas de Jesús. ¿Verdad? Así que, bien. Rezando rosario, nos profesamos como hijos de María, ¿no? Por ello, la misma Virgen se manifestará a nosotros como madre, y así tendremos un lugar especial en su corazón maternal y bajo su manto protector. Así que, buena promesa. Y la última, la devoción a mi rosario es un gran signo de predestinación. Aquí, atención, no nos vamos a fijar en predestinación como algo contrario al libre albedrío, sino que en el fondo, si yo rezo rosario, me estoy, entre comillas, como asegurando de ir al paraíso o al purgatorio, por lo menos, del cual algún momento saldré e iremos al cielo, ¿no? Pero es, en el fondo, si nosotros nos acostumbramos a rezar el rosario, vamos a tener la confianza de que no nos vamos a ir al infierno. Siempre que intentemos portarnos bien, por supuesto.
Por cierto. Bueno, y con estas 15 promesas de que hace la Virgen sobre el rosario, iniciamos, o estamos dando por término a este primer programa de este ciclo de las apariciones de la Virgen. Recordando que a nuestros auditores que este programa es grabado.
Así es.
Por eso no tenemos la interacción que hemos tenido en otras ocasiones. Pero de todas maneras ustedes sí pueden seguir contactándose con nosotros, porque las respuestas a sus consultas, interrogantes, las daremos en los próximos programas. Y justamente, por supuesto, al WhatsApp más 569-925-91910 y al Facebook Radio Asunción Chile. Eso es lo que, para que ustedes sí sigan contactados con nosotros, vamos a tener un ciclo más o menos extenso de las apariciones de la Virgen, que a medida que vamos a seguir avanzando, vamos a ir encontrando con nuevas sorpresas.
Así
es,
justamente.
Hoy día, yo la verdad que me sorprendí el tema de la Virgen del Pilar.
Sí, es sorprendente.
Me sorprendió porque, vamos a volver un poco a la historia.
Exacto.
Que desaparece el año 40 después de Cristo con la Virgen María aún viva. O sea, no sé si viva, pero
sí, viva.
En el sentido que no había
No había sido asunta del cielo.
Claro.
Hay otro dato, lo voy a adelantar un poquito. La Virgen se apareció en África, en una aparición que la vamos a mencionar en su momento, a unas mujeres jóvenes que eran de raza negra. Y entonces, tú sabes, la típica. ¿De qué color era la piel de la Virgen?
Claro.
Para ver un poquito de racismo, no sé, la intención de ese periodista en su momento. Y la llevaron a todas separadas porque, para ver que, si no se contradecían en la historia, qué sé yo. Todas dijeron que no podían decir de qué color era la piel de la Virgen. Curioso, porque vemos que, claro, nosotros vemos una gama de colores que surge a raíz de tres colores básicos, ¿no? El azul, el amarillo y el rojo.
Así es.
El blanco, que es ausencia de color, y el negro, que es la presencia de varios colores, de todos los colores, ¿no? Pero eso, en el fondo, yo pienso personalmente que a lo mejor hay muchos más colores que no conocemos, ¿no?
Uh-huh.
A partir de esos tres, y a lo mejor, ve tú a saber, ¿no? Entonces, curioso, ahí tenemos un montón de datos curiosos, muy interesantes también.
Que los vamos a ir conociendo a medida que vamos avanzando. Exacto.
Recordemos también dos cositas a nuestros auditores. Uno, para ver más temas religiosos, temas de la Iglesia de actualidad, visitemos la página también portaluz.org, una página hermana, y también le vamos a pedir un segundo favor, estamos pedigüeños hoy día, que ojalá nos hagan propaganda a través de su propio WhatsApp, ir reenviando, haciéndole propaganda a la radio, no solamente para este programa, sino para todos los programas que la radio tiene en su parrilla, ¿verdad?
Todos los miércoles a las 20:30 horas, La Verdad Nos Hace Libre, y por supuesto, una gran cantidad de programas que tiene Radio Asunción. En nuestro próximo programa de este ciclo de las apariciones de la Virgen, vamos a ir con algo que es más cercano para nosotros. La Virgen del Carmen.
La Virgen del Carmen, así es.
Patrona de Chile. Curiosamente, la historia, por lo menos que alcancé yo a ver así muy a la rápida, no hablaba de la aparición en sí, pero hablaba de la Virgen del Carmen, patrona de Chile. Que no es de hacer, a lo mejor es más conocida por eso que la aparición misma que fue en Israel. Pero bueno, eso es.
Y hace mucho tiempo atrás.
Claro, eso es, lo vamos a ver en su momento, y también será la Virgen de Guadalupe.
Me parece, es muy especial la Virgen de Guadalupe.
Sí, sí. Y ya hemos tratado algo en
lo hemos
programa,
tratado.
Sí.
Es un milagro permanente.
Permanente.
O sea, si tú ves la tilma o la.
Sí, ya lo hemos dicho en otra ocasión.
Lo hemos dicho, es muy, y lo vamos a profundizar.
Profundizar. Así que eso es lo que nos tiene deparado en nuestro próximo programa de La Verdad Nos Hace Libres. Hoy día, con esta Virgen del Pilar y la Virgen del Rosario en nuestro ciclo, que les insistimos a nuestros auditores. Ustedes pueden hacer las consultas y nosotros en los próximos programas les vamos a ir respondiendo sus consultas que hagan respecto a estas apariciones de la Virgen, que en toda su historia.
Un poco desfasado, pero van a ir las respuestas.
Van a ir desfasado. Bueno, amigos, fue un gusto estar compartiendo con ustedes. Espero que hayan disfrutado esta conversación distinta, necesaria también.
Muchas
como
veces.
La Virgen.
Sí,
como
pues.
La Virgen. Necesaria, muy necesaria.
Hay gente que dice, es que ¿sabes qué? Es tan latoso rezar el rosario. Pero es necesario. Oye, y el latoso según como lo tomes tú.
Claro.
¿Verdad? ¿Verdad? Así que ánimo. ¿Eh? Mucho ánimo. El que persevera hasta el fin, ese se salvará, dice el Señor.
Eso dice la Virgen también.
Exacto. Y a la larga no es latoso. Se hace muy rápido.
Bueno, amigos, nos estamos despidiendo por el programa de hoy. Nos encontramos en la próxima semana, como siempre, en Radio Asunción. Buenas noches.
Buenas noches.
El tiempo pasó volando.
Por hoy, llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Ampiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí, en Radio Asunción.